COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada nubosa de lunes 10 de marzo y con bajada de temperaturas. Nos llega otro temporal, por cierto, ya voy avisando. Y cada vez, amigos oyentes, hay más personas sin hogar aquí en nuestra región, lo cual es una auténtica tragedia. Llama la atención sobre todo que ha aumentado el número de mujeres y de jóvenes entre 18 a 21 años. Cáritas cuenta con casas de acogida para dar un techo a estas personas y ayudarles a recuperar sus vidas. Ahora mismo Cáritas atiende a un centenar de personas sin hogar. De ellas 11 son mujeres. Ahora mismo vamos a conocer a dos de ellas. Se llaman Laura y Mariló y viven en una casa de acogida que Cáritas tiene en Molina de Segura. Hasta esa casa se ha acercado nuestra querida compañera Paula Pascual. Cuéntanos, Paula.
Laura y Mariló nunca pensaron que la vida les iba a llevar a una situación tan drástica. Se quedaron en la calle sin recursos, ni vivienda, ni apoyo y después de haber vivido situaciones muy duras. Ahora viven en Molina de Segura, en una casa de acogida de Cáritas. Ya han empezado a remontar y ya ven la luz al final del túnel. Laura tiene 50 años, es de Madrid, pero se vino con su familia a vivir a Águilas. Estudió magisterio y danza española. Cuando se murió su madre, se quedaron Laura y su hermana viviendo en la casa familiar. Fue entonces cuando la hermana de Laura la echó a la calle, cambió la cerradura para que no pudiera volver a entrar. Así lo ha contado Laura en COPE.
Es que mi hermana me echó de la casa de mi madre, que no es ni de ella ni mía. Me echó a mí y a mi pareja directamente, literalmente, a la calle. Cambió la cerradura de la puerta y a tomar por saco. Entonces me tuve que ir con mi pareja a vivir a una plaza de garaje que tiene él en...
En esta plaza de garaje, Laura estuvo malviviendo 3 años. Usaba un cubo a modo de retrete y se buscaba la vida para sobrevivir, hasta que llegó un momento en el que no pudo más. Pidió ayuda a Cáritas y le dieron la opción de entrar en una casa de acogida de Molina de Segura. Ahora le ha cambiado la vida. Dice que puede hacer cosas que le gustan, como leer o bailar. Y sobre todo, ahora valora mucho tener un cuarto de baño.
Simplemente eso de tener un baño, para mí era como tener un tesoro. Mi mayor hobby es la lectura. Y luego a mí me encanta bailar. Es que yo tengo la carrera de danza española. Entonces cuando me veo muy desanimada, yo me pongo a cantar y a bailar, aunque lo que sea que salga por la radio o lo que sea, cualquier música. Yo me pongo a mover el culete, las manos...
Laura vive en esta casa de Cáritas con otra mujer que también pidió ayuda. Mariló tiene 48 años, llegó a este piso después de una violación y sin ningún tipo de apoyo. Pidió ayuda en Cruz Roja y la derivaron a Cáritas.
No tengo familia, entonces como soy hija única murieron mis padres y estoy sola. Tengo 48 años, yo vine a este piso a raíz de una violación y nada, estamos levantándonos. Como buena guerrera me estoy levantando.
Mariló está realizando ahora un curso de asistente personal. Asegura que le gusta mucho cocinar y este es su objetivo. Esta es la vida que le gustaría tener.
Pues me gustaría que fuera una mujer luchadora, que vive sola, que empoderada y así un poco en esa línea. Mi hobby es la cocina y salir a caminar.
Laura y Mariló cuentan con la ayuda de Carmen Aranda. Es educadora social y visita frecuentemente la vivienda para ayudarles a recuperar su vida.
Y empezamos desde el minuto uno a ver las posibilidades que tenemos. También con mucho realismo, porque cuando una vida se rompe, pues claro, todos muchas veces tenemos la solución muy fácil en la cabeza, ¿no? Pues que se pongan a trabajar o que salgan fuera, que pidan ayuda. Pues no es así, porque hay muchas cosas que se han roto dentro de la persona. Entonces, dar a cada uno su tiempo, pero sin dejar tampoco que nos durmamos, ¿no? Hay que intentar cada día a día, en lo poquito que podamos, ir superando, tener objetivos pequeños pero reales y conseguir ganar la confianza en uno mismo y luego en lo que se te puede ofrecer.
Ojo, que esta situación nos puede pasar a cualquiera, es lo que dice Carmen Aranda.
Problemas en el trabajo, problemas también en las relaciones de pareja, sobre todo, que pues hacen mucho daño a la estima personal y hacen que las cosas se vayan complicando, problemas familiares, falta de redes de apoyo, problemas también en el ámbito laboral, no conseguimos trabajo y todo eso hace que todos los recursos que normalmente tenemos a disposición desaparezcan en un momento. Y es cierto que a veces nos parece increíble, pero esto está sucediendo. Hay personas que tienen su vida completamente normalizada y de un día a otro un divorcio, una falta de trabajo, hacen que se encuentren en la calle.
Cáritas cuenta con 13 casas de acogida en la región de Murcia. Hay dos casas para mujeres situadas en Lorca y esta en Molina de Segura. El resto son para hombres. Están ubicadas en diferentes municipios de la región. A estas casas pueden acceder personas sin hogar que no tengan ni hijos a cargos, ni dispongan de recursos, ni apoyo económico de amigos o familiares. Así, estas casas de acogida no son únicamente un techo donde alojarse. Las personas que viven cuentan con un psicólogo y un educador social para rehacer su vida, volver a buscar trabajo y salir adelante. Almudena Soto es referente de las casas de acogida de Cáritas en la región de Murcia. Explica que la situación de las mujeres sin hogar es una realidad que va aumentando en la región.
Sí, la realidad de las mujeres sin hogar está creciendo y realmente nosotros tenemos más demanda que recursos, como decimos ahora mismo, son únicamente dos viviendas, en total son 11 plazas, pero sí nos gustaría tener más porque retomando lo que decíamos al principio, son procesos de acompañamiento, en algunos casos lentos, pueden haber mujeres que están preparadas para el empleo, otras que se les apoya desde el área de la salud, otras de formación, otras con una situación administrativa que hasta regularizar tarda un poquito más.
El perfil de la persona sin hogar en la región de Murcia ha cambiado. Ahora hay más mujeres y jóvenes de entre 18 a 21 años. De hecho, la mitad de los jóvenes que hay en las casas de acogida de Cáritas tienen menos de 30 años. Así lo ha dicho en COPE Almudena Soto.
Nosotros estamos notando, identificando que hay más mujeres que tienen esta situación de calle y jóvenes entre los 18 y 20 años que también, pues careciendo de redes de apoyo, pues necesitan, tocan a las puertas de Cáritas, que es lo que nosotros conocemos, y de otros recursos.
Y para acceder a estas casas de acogida de Cáritas hay una larga lista de espera.
La lista de espera también es enorme, enorme, muy grande. Nosotros también tenemos viviendas tanto propias de Cáritas como viviendas que pertenecen a la red de personas inmigrantes de la región de Murcia y el tiempo de espera estimado pues alcanza casi los 10-11 meses desde que se les hace una entrevista de valoración y recogemos toda la información de la persona, comprobamos que reúne los requisitos para acceder a la vivienda.
Este programa de las casas de acogida de Cáritas cuenta con financiación del Ayuntamiento de Molina de Segura y de la Consejería de Política Social. Y es que la acogida y el acompañamiento integral de una persona sin hogar supone al año un coste para Cáritas de 21.000 euros. Esto incluye alojamiento, manutención, vestimenta y los profesionales que atienden a estas personas sin hogar.
Gracias, Paula, por ese gran reportaje en torno a esas mujeres atendidas por Cáritas. Un drama, evidentemente, que cada día va más y que, bueno, pues debemos de concienciarnos sobre la situación de estas personas y tomar medidas, ¿eh? Porque una sociedad que no es igualitaria no es en absoluto sociedad. Nosotros ahora lo que hacemos es mirar al cielo. Y se lo decía yo al principio, hoy se presenta nuboso en general. No se descartan chubascos ocasionales, sobre todo por la tarde y en las sierras. Ojo que la cota de nieve sube de 1.500 a 1.800 metros. La temperatura mínima va a ser prácticamente como la de ayer, sin cambios, con heladas débiles, eso sí, en el noroeste, y las máximas en ligero ascenso, ligero. En Murcia capital, pues se prevé que al filo de las 2 de la tarde podamos llegar a los 17 grados de máxima y 7 de mínima. En Yecla, 14 de máxima, 3 de mínima. En Lorca, 16 de máxima y 6 de mínima. En Caravaca de la Cruz, 15 de máxima y 2 de mínima, igual que en toda la zona del noroeste. Y en Cartagena, en esa ciudad pegadita al mar, 16 de máxima y 12 grados de mínima. Siempre le digo, amigo oyente, que se ajusta mucho la mínima y la máxima en Cartagena. En segundos, 12:30, ya saben que están escuchando Herrera en COPE aquí en Murcia. Segundos pasan de las 12:30. Vamos a hablar de un acto que tenía lugar ayer en la ciudad de Murcia. Ese pregón de la Semana Santa en el Teatro Romea que pronunciaba el profesor de Historia del Arte, Álvaro Hernández Vicente. Fue uno de los mejores pregones que se han pronunciado en los últimos años, pero con diferencia, ¿eh? Tuvo en pie a la gente que acudió al Romea aplaudiendo más de 1 minuto y medio. Recordó en ese pregón Álvaro Hernández Vicente sobre todo también su infancia, su adolescencia, los recuerdos de la huerta. Lo hizo además en un tono muy poético y acompañado de la banda de cornetas y tambores de Medina Sillasa, de Cieza. Vamos a recordar una pequeña parte del pregón cuando hablaba de la cofradía del resucitado. Escuche.
Tocan a Maitín en los conventos y hasta los que se fueron perfilan sus espadañas porque están gritando las piedras, reluciendo los palacios de antaño, los de antes, y la Murcia más galana, que es un relicario de judierías, arrabales y plazas, donde nomás va metiendo el dedo en la llaga, porque Murcia es un costado que redime cada Semana Santa.
Esa era una de las partes de ese pregón que han escuchado ustedes tan intenso. Pero el final era absolutamente ya, bueno, pues apoteósico, porque mezclaba todos sus recuerdos con la figura de la Virgen de la Fuensanta. Es Álvaro Hernández Vicente finalizando el pregón.
Porque aquí dejo mi vida, mi pasión y mi esperanza, que me lloren bandurrias y guitarras, y cuando el último suspiro se me escape con el alba, que me lleven cuesta arriba, donde Murcia se desgrana, que quiero verte a mi lado y alcanzar el cielo con la fuente de tu gracia, porque yo no sé qué tiene esa cara que me atrapa y me desgarra, pero cada vez que te miro puedo contigo, pues santa.
Bueno, pues ahí fue cuando el Teatro Romea se puso en pie y luego nosotros, los micrófonos de la cadena COPE, salíamos a la calle, a la puerta, y preguntábamos a la gente, al murciano, a la murciana, qué les había parecido este pregón. Escuchen, porque esto era lo que ustedes mismos decían.
Pues muy bonito, una maravilla, muy emocionante.
Pues emocionante, y Álvaro es un genio, sin dudarlo. Poesía pura y dura en estado murciano, sí.
Ah, pues una preciosidad, como los últimos años lleva el nivel del pregón, cada año va creciendo y creciendo, y este año pues ha sido una maravilla. En la figura de una persona muy joven, que me ha sorprendido por las expresiones que ha tenido, y me ha encantado, la verdad. Se me ha hecho muy ameno a pesar de que ha sido largo.
De corazón, y siempre que se hace de corazón sale bien. La verdad es que es muy difícil porque el nivel está llegando a un momento. Yo cada vez que vengo todos los años, ya me quedo como sorprendido. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ser capaz la persona de este año de superar lo que ha habido anteriormente? Pero la verdad es que sí. Y yo creo que es porque como cada uno expresa lo que sale de dentro, es distinto. Y la verdad es que este hombre tiene un poder de comunicación tremendo también, ¿eh? Y lo ha expresado muy bien.
Precioso, fabuloso. La verdad que ha estado genial. 2 horas intensas y muy emotivas. Claramente, claramente. Desde el conocimiento y desde el corazón, desde las dos cosas.
Pues a mí me ha encantado, la verdad. Ha superado todas las expectativas que tenía. Y con creces. Muy emotivo y muy emocionante, sí.
Muy chulo, muy bien y bonito. Precioso, precioso.
Pues extraordinario, sublime. Si anteriormente, en los distintos, digamos, pregones, recordamos, estaba hablándolo con Cascales, el de Antonio Botía, luego llegó el de Juan Antonio de Era, pero este de hoy de Álvaro ya es el listón, pero totalmente en el primer puesto para mí, un modesto murciano cofrade.
Excelente pregón, que ha dejado el listón muy alto, y bueno, pues creo que uno, si no el mejor, uno de los mejores de los últimos años, con una calidad y una gran pasión, y sobre todo una voz y una poesía espectaculares.
Bueno, pues ahí estaban sus opiniones, queríamos conocerlas, pero también, para terminar, queríamos conocer la opinión de algunas personalidades que acudían a ese pregón. Escuchen, porque incluso alguna reconoce que el año que viene posiblemente tenga que hacer el pregón alguien que no sea murciano, porque el listón se ha colocado muy, muy por encima. Escuche.
Bueno, estamos con el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes. Ha terminado ahora mismo el pregón. ¿Qué le ha parecido?
Bueno, yo creo que ha sido un canto a los sentimientos más murcianos y sobre todo a la historia de esta Semana Santa o de estas Semanas Santas que vivimos cada año. Y sobre todo ha hecho hincapié en determinados momentos, en sentimientos, en personas y sobre todo en lo que ha significado cada una de las imágenes para muchísima gente, ¿no? Especialmente cuando se ha detenido ante la dolorosa y ha hecho referencia a las madres, a las abuelas, es que no ha dejado títeres sin cabeza y ha tocado muchos palos y nos ha ayudado mucho.
Yo creo y termino, va a ser muy difícil superar este, siempre decimos todos los años lo mismo, pero es complicado, ¿eh?
Estaban diciendo, mientras que estábamos echando la foto de familia, que veremos a ver Cabildo de Cofradías qué hace al año que viene. Y uno decía, pues que traigan a alguien de Albacete, porque desde aquí va a ser muy difícil encontrar a uno.
Muchas gracias.
Venga, vosotros.
Bueno, estamos con el concejal de Cultura, Diego Avilés, nazareno de pro. ¿Qué te ha parecido este pregón de Álvaro?
Pues sinceramente lo califico con total claridad como un pregón histórico. Creo que es bueno, ¿no?, que pregone la Semana Santa alguien que la conoce y la siente. Y hoy obviamente lo ha demostrado, porque la conoce tanto desde el punto de vista patrimonial, que también es muy importante, la practica del ámbito religioso, pero también la siente. Entonces, transmitir esa emoción en un pregón no es fácil y él lo ha conseguido. De hecho, nos ha emocionado a todos. No se ha dejado ningún detalle y ha sido realmente histórico. De hecho, estábamos comentando aquí en la puerta del Teatro Romea que a ver quién se atreve a partir de ahora a pregonar la Semana Santa de Murcia después del pregón de Álvaro, porque desde luego ha dejado el listón muy, muy alto.
He visto lágrimas, pero lágrimas, como tú decías, hermosas, de sentimiento, de fervor, de incluso de felicidad en ocasiones, de recuerdo de los que no están. Eso también tiene que ser un fervor, un pregón que te llega al corazón, ¿verdad?
Efectivamente, y aparte la Semana Santa, además de todo lo que tiene, que es lo que se ve, lo estético, lo religioso, su carácter evangelizador, que es fundamental, es capital, también es un lugar donde aflorar los sentimientos, ¿no? Porque hay muchas familias vinculadas, herencias que pasan de padres a hijos, ¿no?, debajo de un paso, en una cofradía. En definitiva, es algo que se tiene que sentir, o sea, que tienes que vivirlo para sentirlo de la manera en la que lo ha expresado Álvaro. Así que, como decía, creo que ha sido un pregón histórico y realmente bellísimo.
Muchas gracias.
A ti.
Bueno, pues estamos con uno de los pregoneros de la Semana Santa de Murcia, Juan Antonio Deras, que además va a ser pregonero de cierre. ¿Qué te ha parecido el pregón que acabamos de escuchar?
Me ha parecido un pregón extraordinario, con una calidad indiscutible. Y yo le he dicho al pregonero con confianza, digo, mira, Álvaro, lo has hecho tan bien que hasta nos va a hacer tiempazo en Semana Santa. Es imposible que no nos salga el sol todos los días. La verdad es que es un momento muy emotivo. Yo puedo expresar perfectamente lo que se siente pisando esas tablas, pero lo que se siente desde este otro lado, asistiendo a tanta calidad, tanto sentimiento, tanta emoción, sin duda está a la altura de lo otro. Creo que no podría tener la Semana Santa de Murcia 2025 mejor inicio y ya estamos disfrutándola.
Termino. Tú que eres experto, has hecho varios pregones o muchos pregones, se trata un poquito también de hablar desde el corazón, ¿verdad? Él me decía, Álvaro, cuando le entrevisté, que no hay que hacer un documental, hay que hablar del corazón, de dentro hacia afuera, para que la gente se identifique contigo.
Indudablemente tiene que salir de dentro y por eso también es importante una manifestación, que es ante todo una manifestación espiritual y de fe, también poner encima discurso, todo lo que sientes desde esa perspectiva. Yo creo que ese recorrido que nos ha hecho el pregonero por cómo se siente él y cómo se enfrenta él a cada uno de los titulares, a cada una de las 17 procesiones de Murcia, nos ha servido a todos también, no solo como un punto de inicio, sino como una casi meditación constante, ¿no?, a lo largo de cada una de sus palabras. Es muy meritorio lo que ha logrado.
Muchas gracias, Juan Antonio.
Así que...
Bueno, pues estamos con el nazareno del año, Antonio Barceló, y yo le quería preguntar también qué le ha parecido este pregón de Semana Santa.
Pues ha sido memorable. Álvaro ha puesto la palabra sacramental en toda su intervención, desde el principio hasta el final. La prosa y el sentir cofrade en toda su plenitud.
Y saliendo, como yo suelo decir, desde el corazón. Es decir, ha habido momentos que él mismo se ha emocionado, ha llorado, pensando en su madre, en la Virgen. Eso también es un pregón, ¿no?, que te pellizque el alma el que está sentado en el Romea.
Hombre, pregones de este calado emocional pueden ser de don Carlos Barcárcel Mabor o incluso el del padre Juan, que era y creo que a partir de ahora estará dentro de ese nivel, que son los más sobresalientes de los pregones que se han escuchado en Murcia.
Pues muchas gracias y que vaya muy bien la Semana Santa.
Igualmente. Gracias, Pedro.
Bueno, pues ahí estaban las opiniones de esas personalidades que también, evidentemente, han oído más de un pregón y más de dos. 40 minutos pasan de las 12. Hacemos un pequeño alto en el camino. Seguimos aquí en Herrera en Cope, en Murcia, con muchos temas seguro de interés para usted.
Herrera en Cope.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos que hablar de la Unión un día más, además, por una muy buena noticia. Y es que hoy se ha presentado ese quinto encuentro internacional de flamenco y danza española. Y tenemos a su alcalde, Joaquín Zapata, al otro lado del teléfono. Señor Zapata, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Encantado una vez más de estar en los micrófonos de COPE.
Y nosotros de hablar de la Unión siempre. Se ha presentado con la consejera de Cultura y Turismo, Carmen Conesa. ¿Qué supone este quinto encuentro, alcalde? Bueno, y lo primero, fundamentalmente, ¿cuándo se va a celebrar allí en la Unión?
Pues se va a celebrar dentro de nada, del 19 al 23 de marzo, y la verdad es que es una oportunidad para todos los aficionados a la danza en todos los sentidos, porque es muy transversal. Por un lado, vamos a tener actividades formativas, masterclass, que van a poder recibir los alumnos directamente de la mano de grandes ganadores del Festival del Cante de las Minas, de ese trofeo Desplante. A su vez, todos aquellos que somos aficionados a la danza vamos a poder disfrutar de dos magníficos conciertos, uno único, que es esa gala de Desplantes, que va a congregar a 8 ganadores de este trofeo sobre las tablas del antiguo mercado público. Eso será el viernes. Y el sábado podemos disfrutar del mejor espectáculo de baile del año 2024, recibió el premio hace poco, que es la compañía de Manuel Liñán presentando su espectáculo Muerta de Amor. Y simultáneamente también queremos fomentar y potenciar el joven talento flamenco, y por eso vamos a celebrar durante todos los días del encuentro las semifinales, y el domingo será la final, el domingo 23, del primer concurso Desplante Juvenil, donde bailadores y bailadoras de entre 16 y 20 años podrán optar a ese trofeo, que es una miniatura del que se entrega en el Festival del Cante de las Minas y que puede suponer un acicate para que el día de mañana pues acaben siendo los ganadores de ese gran premio.
Además, esto supone una desestacionalización, ¿no?, del tema, porque evidentemente el Festival Internacional del Cante de las Minas se celebra en verano, concretamente en agosto, pero ¿es esto una desestacionalización para atraer a turistas hasta la Unión también y a gente de fuera?
Así es, y además un turismo pues enfocado en la cultura y enfocado en la formación cultural. Piensa que vienen más de 350 alumnos inscritos, muchos de ellos jóvenes y menores de edad, por lo tanto vienen acompañados de sus padres y de las familiares, que además vienen del continente americano, porque vienen pues escuelas de México, de Europa, vienen de Suiza, vienen de Italia y también de toda la geografía española. Por tanto, pues en torno a las 1,000 personas recibiremos durante esta semana en la Unión.
Yo creo que es una magnífica iniciativa, y lo que también quería aprovechar con el alcalde al otro lado del teléfono es evidentemente el auge que cada vez coge más ese festival del Cante de las Minas. Hablábamos de la presentación precisamente en el Teatro Real, y evidentemente no ha sido la única gran presentación, ¿verdad?
Así es, porque la semana pasada presentábamos en Barcelona, en el Ayuntamiento, que el día 2 de abril se va a celebrar la primera gala de ganadores del Festival del Cante de las Minas, nada más y nada menos que en el Gran Teatro del Liceo. Una oportunidad única para el Festival del Cante de las Minas y para la cultura de la región de Murcia de poder representar nuestro arte más genuino en esas tablas de una de las óperas pues más importantes de Europa.
Y también algo importante, yo aprovecho que le tengo al otro lado del teléfono porque leí el otro día que el mercado público de la Unión va a albergar un centro dedicado al modernismo. Qué bien, ¿no, alcalde?
Sí, así es. Es uno de los edificios modernistas más singulares y el más portentoso, sin duda, de todos los que tenemos en la región de Murcia. Y vamos a aprovechar esta inversión importante que le vamos a hacer, que empiezan las obras justo cuando termine el encuentro. Para primeros de abril empiezan las obras. Esta, insisto, reforma importante que va a suponer una inversión inicial de 3 millones de euros y que a su vez después vendrán otras fases, que también hemos ido consiguiendo la financiación, para que en su interior se albergue, por un lado, algo que ya se había anunciado, que es el gran museo del Cante de las Minas, con uso compatible con el uso de auditorio, y a su vez también, puesto que se trata de un edificio modernista, pues que se pueda interpretar desde su interior pues todas las particularidades de la cultura, de ese Art Nouveau, de ese modernismo que tan característico es en la región de Murcia y que precisamente lo es gracias a la riqueza que generaron al principio del siglo XX las minas de la Unión.
Desde luego es una gran noticia. Por cierto, en esta convocatoria creo que el Ayuntamiento de la Unión obtuvo la séptima mejor puntuación de toda España, entre casi las 700 solicitudes presentadas, ¿no?
Así es. Somos uno de los pocos en la región de Murcia que hemos conseguido esta financiación, estos fondos europeos, y la verdad es que ser los séptimos de España pues evidencia, por un lado, que hay muy buen trabajo por parte de los técnicos municipales, que el Ayuntamiento tiene claro cuál es el horizonte que debemos buscarle a nuestro mercado público, y es que sí, evidentemente es un auditorio, y sí, evidentemente es un palacio de congresos, porque allí se celebra el Festival del Cante de las Minas y la Feria de Minerales y Fósiles, pero también puede convertirse en un museo, puede convertirse en muchas cosas más. En eso tenemos centrado nuestro esfuerzo. También hemos conseguido en la convocatoria del 2% cultural medio millón de euros para la restauración de los kioscos exteriores, que se hará a posteriori, y bueno, después de estas dos intervenciones ya le quedará muy poquito al mercado para estar completamente renovado. Aún así le quedarán algunas cosas, porque es un edificio pues de 1907 que necesita pues muchísima conservación y muchísimo mantenimiento. Esto no se ha venido haciendo de forma debida a lo largo del tiempo y ahora pues tenemos que hacer una gran inversión. Pero bueno, por fortuna hemos conseguido la financiación y pronto será una realidad.
Pues Joaquín Zapata, alcalde de Unión, cuántas buenas noticias genera ese gran municipio, empezando por ese quinto encuentro internacional de flamenco y danza española que se ha presentado hoy. Recuerde las fechas, solamente eso, simplemente.
Del 19 al 23 de marzo.
19 al 23 de marzo, la Unión va a ser la gran capital, en este caso, del flamenco y de la danza española. Ya lo es en verano de lo que es el cante flamenco, el cante jondo. Un abrazo muy fuerte y siempre un placer hablar de esa maravilla de municipio.
Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias por la atención.
Bueno, pues ya lo saben, qué gran noticia para la Unión. Y hablamos en estos dos minutitos de otra noticia que tiene que ver con la industria. Y es que el presidente regional, Fernando López Miras, prevé que el sector industrial de la región genere unos 60.000 empleos en una década. Ahora mismo el crecimiento duplica al de la media nacional. Las ramas que mayor incremento interanual experimentan son la industria de alimentación, la fabricación de productos metálicos, la química y también la reparación de equipos. Como decimos, este sector sigue al alza en nuestra querida región. Hay que indicar que Fernando López Miras ha mostrado estos datos tras dar a conocer un interesantísimo informe relacionado lógicamente con el sector industrial. Y como digo ya, las perspectivas para los próximos años son bastante elevadas y bastante altas. 60.000 empleos en una década, que se dice pronto. Además, hay que indicar, y ya finalizo, que también ha dado a conocer que el índice de producción industrial de la región acumuló un crecimiento medio del 1,7% el pasado año respecto al año anterior y, ha dicho el presidente, duplica con creces el 0,7% del incremento de toda España. Coloca a Murcia como la sexta autonomía que más ha aumentado en cuanto al tema, ya digo, tanto de empleo como de crecimiento industrial. Bueno, pues son muy buenas noticias porque hay que apostar por sectores que tengan un valor también añadido, la famosa I+D+I, innovación más desarrollo más investigación. En segundos llegamos a la 1:10, seguimos aquí en Herrera en COPE en Murcia. Bueno, pues hablamos de la maravilla de Proyecto Thinking Azul, en donde la región de Murcia es referente. Y además tenemos con nosotros a sus dos coordinadores científicos, a María Senena Corbalán García, a la cual ya saludo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Buenos días. Y a Fernando de la Gándara. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
En el caso de María Senena, ella es catedrática, entre otras cosas, de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Murcia y coordinadora científica de este proyecto, como he dicho, además. Actualmente ocupa el cargo de vicerrectora de investigación de la Universidad de Murcia desde marzo de 2022. Y Fernando de la Gándara es doctor en biología por la Universidad también de Murcia, coordinador, como digo, de este proyecto y director de la infraestructura científico-técnica singular para la acuicultura del atún rojo. Thinking Azul, referente además en la región de Murcia. Hay tres líneas de actuación de las que luego hablaremos, pero fundamentalmente yo creo que hay un objetivo, ¿no? Y es abordar de forma cooperativa esos grandes retos que tiene la investigación científica. Contarnos al oyente y a los que somos un poco profanos ahora mismo cuáles son esos grandes retos y cómo este proyecto los puede abordar. Thinking Azul.
Bueno, pues en principio el proyecto tiene una envergadura nacional. Y sobre todo, pues en este caso, la temática es en ciencias marinas. Durante la pandemia pudimos apreciar que, además de la buena ciencia que se hacía en distintas áreas de conocimiento en España, sí que estábamos muy aislados, cada uno en su universidad, en su centro de investigación, etcétera, y era muy difícil, fue muy difícil obtener información para poder hacer algo de forma colaborativa. Eso hizo pues que tanto el Ministerio como las comunidades autónomas pensaran, cuando llegó el fondo del mecanismo de recuperación y resiliencia, que probablemente se podían establecer una serie de planes complementarios en 8 áreas importantes de investigación en España y en Europa que pudiesen permitir avanzar y hacer un sistema colaborativo, en principio, a nivel nacional. Mm. Y por eso, pues esto es una iniciativa que ha sido del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades junto con las comunidades autónomas. En nuestro caso, en el Plan de Ciencias Marinas, recogemos la Comunidad Autónoma de Galicia, Cantabria, está también Valencia, está Murcia, está Andalucía y luego pues están Baleares y las Islas Canarias. De esa forma, pues recogemos los elementos más importantes y las instituciones más importantes que están trabajando y que tienen que decir algo en todos los aspectos de ciencias marinas. Y el plan lo que intenta es hacer un impulso no solo en la investigación de excelencia y en la generación de conocimiento, sino también en la innovación y transferencia de ese conocimiento a la sociedad en todos los aspectos.
Y el que trabajen, Fernando, estas comunidades juntas es muy importante por las sinergias que establecen, ¿no? A la hora de intercambios científicos, etcétera, etcétera. Es decir, no se trabaja por separado. Se pone en común un trabajo que afecta a la economía azul, a la acuicultura, a la observación y monitorización del medio marino y litoral, a esos aspectos.
Sí, como decía Senena, creo que ha sido un poco la primera vez que se ha conseguido coordinar a todas las comunidades autónomas. Yo creo que es el gran éxito de este plan, porque efectivamente, hombre, el estado de las autonomías ha traído muchas ventajas, pero también ha llevado un poco el inconveniente de que ha separado, entre comillas, ¿no?, distintas instituciones, ¿no? Y este plan lo que ha conseguido es coordinarlas, incluso ya no solo a nivel de entre comunidades autónomas, sino dentro de cada comunidad autónoma. Yo recuerdo una reunión que tuvimos en Canarias, donde los propios canarios decían: es la primera vez que nos reunimos todos. O sea, ya no solo entre las comunidades, ¿no?, sino dentro de ellas, ¿no?, lo cual es uno de los grandes éxitos de este plan.
Hablando de la línea 1, me llama mucho la atención el tema de, estamos hablando de la observación y monitorización del medio marino y litoral, eso de evaluar y mitigar el impacto antropogénico. Contarnos un poquito qué es eso.
Bueno, pues en principio, como todos bien sabemos, el hombre está haciendo una serie de actuaciones, muchas veces por desconocimiento, sobre todo porque pensamos que sabemos mucho, pero realmente nos falta por conocer muchísimo del medio que nos rodea. Y uno de los objetivos principales de este proyecto es obtener la máxima información posible, en este caso, de todo el medio marino, litoral, que tenemos cerca en cada una de las regiones, con el objetivo de que el hombre se integre dentro de ese sistema. No hagamos una explotación exacerbada, sino que nos integremos dentro de ese ecosistema y hagamos un uso sostenible en todos los sentidos. Es decir, en la explotación para la acuicultura, en la pesca, incluso en las actividades que se vayan a desarrollar para el turismo.
Y ya casi para acabar, una línea que me llama la atención, la 3, ¿no? Sobre todo hablamos también de la posibilidad, con esa economía azul, de crear empleo en las comunidades participantes. Eso hay que resaltarlo, ¿eh, al oyente?
Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, la creación de empleo es una prioridad, ¿no? Y el mar y sus recursos pues son una fuente de empleo muy importante, y eso es lo que hay que estudiar y potenciar.
Y, si no me equivoco, está... Casi ya en la recta un poco, este es el último año, ¿no?, del proyecto. ¿Se van a sacar conclusiones potentes?
Muchísimas.
Ahí va a decir yo.
Ay, muchísimas.
Lo dejas caer.
Sí, porque como ha comentado Fernando anteriormente, el proyecto nos ha dado una oportunidad extraordinaria de interconectarnos. Eso va a hacer que generemos una serie de bases de datos que ya estamos haciendo, una plataforma que va a ser única porque además la hemos escalado a nivel europeo. Eso significa que con un sistema de gobernanza, tanto la empresa privada como la empresa pública va a poder hacer uso de esos datos y de esa información que se ha recogido durante todos los estudios. Es inmensa la cantidad de datos que estamos generando. Pensad que una boya o un robot submarino lleva sensores, miles de sensores, y está recogiendo imágenes continuamente. Entonces, eso nos va a permitir, por ejemplo, con todos esos datos, hacer un gemelo digital del mar menor. Que para las personas que nos estén escuchando, si yo les digo que un piloto de avión siempre se entrena con un simulador, y el simulador es efectivo y sirve para entrenarles porque tiene toda la información de un vuelo y pueden predecir o simular catástrofes, accidentes, etcétera. En este caso del gemelo digital del mar menor es lo mismo. Es decir, tiene datos a tiempo real con todos los sensores que hay instalados, pero al mismo tiempo también puedes hacer simulaciones. ¿Qué pasaría si la rambla del Albujón descarga X número de litros? Entonces, todos los parámetros están introducidos y eso te permite preparar estrategias de mitigación antes de que hayan ocurrido incluso. Entonces, eso va a ser muy útil.
Pues muchísimas gracias, iba a decir, a los dos, desde luego, por arrojar luz en este programa de presentación de Thinking Azul. Enhorabuena por esta iniciativa, sobre todo porque la región de Murcia sea referente, que es muy importante. María Senena Corbalán, Fernando de la Gándara, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Bienvenidos a Thinking Azul, un espacio para la divulgación de la investigación y la innovación que cuida la riqueza y la biodiversidad de nuestros mares, costas y océanos. Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea Next Generation.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Quizás al futuro no le importe lo que haga. Quizás el futuro sea lo que soy.
Quiero ser mi futuro. ¿Y tú?
Colegio San Jorge, primer colegio privado de la región en impartir bachillerato internacional.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Un estudio de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido revela importantes hallazgos sobre la genética de la obesidad en perros y su relación con la enfermedad humana. La investigación publicada en una revista se centra en los labradores británicos e identifica múltiples genes asociados con la patología canina que también están vinculados, como digo, a los que se producen en los humanos. Un gran descubrimiento.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este lunes 10 de marzo. Hace una hora más o menos ha comenzado una reunión importante entre Fernando Clavijo y María Jesús Montero, o sea, entre el presidente de unas islas que se encuentran en una situación crítica, con sus recursos desbordados por el flujo incesante de inmigración irregular, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda de un gobierno que acaba de pactar con Junts que Cataluña sea declarada zona de exclusión migratoria, o sea, zona exenta de solidaridad. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas han decidido convalidar a Puigdemont ese discurso xenófobo, con tal de que Pedro, claro, siga en la Moncloa. Sin principios, pero todavía con el poder. Vamos a recordar que Cataluña, a pesar de la decadencia causada en los últimos tiempos por el procés, sigue siendo una comunidad rica en comparación con el resto, y sobre todo en comparación con Canarias. De pequeñitos nos explicaron que el PSOE era partidario de la justicia social. Y este sintagma, justicia social, antaño al menos, significaba que los que más tienen deben ser solidarios con los que menos tienen, ¿no? Hay algunos socialistas clásicos que aún creen en ese principio. En unos minutos vamos a tener en este programa al que más claro habla de todos ellos, que es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El único socialista que ha denunciado la naturaleza racista del pacto con Junts. Y el único, por cierto, que gana con mayoría absoluta, ¿eh? Ahora hablaremos con él. Pero como el sillón de Pedro depende de los votos de Junts y de Esquerra, pues el gobierno ha decidido aumentar los privilegios fiscales del rico, Cataluña, mediante una quita de deuda y además exonerarle del deber de acoger y gastar en los pobres que lleguen de fuera. Claro, no hace falta ser un genio de la aritmética para saber que si sacas a Cataluña y al País Vasco de la ecuación solidaria, estás obligando al resto de autonomías a acoger en el futuro a todos los menores extranjeros que Cataluña y País Vasco ya no van a acoger. Y luego va Pedro y se pone a criticar el discurso xenófobo de Vox. Pero si es el mismo discurso contra los menas que hace su socio catalán, el mismo. Supongo que de todo esto estarán hablando ahora mismo, o habrán hablado Clavijo y Montero. Pronto nos enteraremos. Pero la ministra de Hacienda debería ser consciente de su precariedad parlamentaria. Porque el pacto que salga de esta reunión, si sale, deberá ser sometido al voto del Parlamento, tarde o temprano, del Congreso. Y si el tenor literal de ese pacto exonera a Cataluña de su deber de acogida, el PP va a votar en contra. Pero si incluye a Cataluña en el reparto de menores, entonces será Junts el que tumbe el decreto. ¿Callejón sin salida? ¿Cuál es la solución? Pues la misma que para tantas otras cosas. Que Pedro aparque de una vez su soberbia, que cuente bien su número de escaños y que negocie de una vez los asuntos de Estado con el Partido Popular en los términos legítimos que el PP establezca a cambio de su apoyo. Esto sería la vía alemana, si fuéramos alemanes, ¿verdad? El presidente canario lleva meses denunciando la saturación que se vive en las islas y tiene toda la razón. Y la solución no es sencilla, pero desde luego no consiste en encadenar parches y en lanzar trágalas a la oposición. Urge un pacto de Estado migratorio para asignar los recursos de forma equitativa entre todos, sin excepciones, para combatir a las mafias que trafican en origen y para ejercer mayor presión en Europa. A ver si se toman más en serio la frontera sur de España, porque es la frontera sur de la Unión Europea también. Pero por desgracia, como diría García Page, el gobierno gasta más energía en elevar muros y cavar zanjas que en construir puentes. El único puente que construye y restaura cada día es el que une al PSOE con los independentistas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que hoy se cumplen 25 días ya desde que el Papa ingresara en el hospital. Sigue recibiendo tratamiento respiratorio para la neumonía bilateral que padece. El pronóstico continúa siendo reservado, pero según el último parte médico, el Papa presenta una ligera y gradual mejoría. Esta mañana ha seguido de manera telemática los ejercicios espirituales que, como es tradición en Cuaresma, está realizando la Curia Romana. Además, el Papa está informado de las inundaciones en Bahía Blanca, en Argentina, en las que han muerto 16 personas, mientras que otras dos siguen desaparecidas. Aquí en España también ha llovido mucho durante la semana pasada y va a seguir lloviendo, esta que acabamos de estrenar. Y a pesar de que la lluvia siempre es necesaria, lo cierto es que este tren de borrascas ha obligado a muchos pantanos a desembalsar agua. Los ríos Adaja y Cega, a su paso por Valladolid, o el río Eresma en Segovia, están en alerta máxima. Además, se sigue buscando al hombre que el pasado sábado desapareció en el cauce del río Segura, a su paso por la ciudad de Murcia. Y miramos también a la Fiscalía, porque por un lado ha pedido al Supremo que aplique la amnistía Puigdemont al considerar que no se emplearon fondos europeos ni hubo enriquecimiento personal, como sí sostiene el juez Llarena. Por el otro, porque Anticorrupción, por una denuncia del PSOE, está investigando a Vox por presunta financiación irregular.
Y en los deportes, Hansi Flick pone voz al dolor del Barça por la muerte del doctor. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Momentos difíciles en el Barcelona tras el fallecimiento repentino de uno de los médicos del club, el doctor Carlos Miñarro. No se jugó contra Osasuna el sábado y mañana sí se jugó el partido de Liga de Campeones contra el Benfica. El club ha decidido que no hable ningún futbolista y a esta hora está comenzando una rueda de prensa del entrenador Víctor Navarro.
Habla el entrenador del Barça en estos momentos en sala de prensa, solo comparece él, no hay ningún jugador del primer equipo. El Barça lo pidió a la UEFA por respeto, por proteger a la plantilla y por los momentos de dificultad que están viviendo tras la muerte del doctor Carles Miñarro. Se ha guardado un minuto de silencio también en las oficinas del club hoy, con el presidente Laporta encabezando, y otro minuto de silencio entre los trabajadores de la ciudad deportiva. Para mañana el Barça también ha pedido ese minuto de silencio a UEFA antes de empezar el Barça-Benfica.
En el Real Madrid se entrenan con normalidad Courtois y Rüdiger, que no jugaron ayer en la victoria del Real Madrid contra el Rayo. Lo hacen con vistas al partido del miércoles contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Y esta noche se cierra la jornada con el Español Girona a las 9 de la noche.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues 7 minutos pasan de la una. Y yo siempre les digo lo importante que es, sobre todo, ponerse el cinturón de seguridad. Es fundamental. Pues bien, hoy la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, y la jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez, han presentado una campaña muy importante al respecto y también sobre los sistemas de retención infantil. Y agradezco además que esté la jefa provincial de tráfico ahora mismo en directo. Virginia Jerez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos en qué va a consistir esta campaña de vigilancia y control, sobre todo.
Sí, esta campaña va a tener lugar durante 7 días, empieza hoy y termina el próximo domingo. Es una campaña que, aunque es cierto que ya cada vez los vehículos incorporan más sistemas que nos pueden ayudar a hacer uso del cinturón de seguridad, y por una inmensa mayoría de usuarios de la vía, de conductores y de ocupantes de los vehículos, está como más interiorizado el uso del cinturón de seguridad, los datos aún nos siguen justificando, por desgracia, que se sigan realizando estas campañas, y todos los años realizamos al menos esta una campaña sobre vigilancia, sobre concienciación, sobre la necesidad de usar los cinturones de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Es una campaña que se va a realizar en vías interurbanas por unos 217 agentes del sector de tráfico de la Guardia Civil, que van a vigilar unos 17.000 vehículos durante toda la semana, y aparte se han sumado 29 ayuntamientos que realizan una labor fundamental en esta materia, porque evidentemente el cinturón de seguridad no es solo una cuestión de usarlo en carretera, también en ciudades es fundamental, puesto que en cualquier tipo de colisión, de frenazo, pues el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil en los menores, pues les puede salvar la vida.
Quería yo preguntarle, ¿va a haber unas zonas en concreto? Sé que no se puede decir, pero vamos, en general, no sé si hay unas zonas en las que la gente se descuida más a la hora de quitarse el cinturón o no llevarlo.
Pues A ver, sí que es cierto que hay un mayor porcentaje de no uso en vías urbanas. No obstante, bueno, eso es una labor que sabemos que las policías locales de cada municipio están muy pendientes, puesto que es evidente que bueno, se lleva mucho en juego, pero no es una campaña que vaya dirigida en concreto a unas zonas en especial. Sí que es cierto que ya el año pasado pues prácticamente el 80% de los controles en carreteras se hicieron en vías convencionales, resto en vías, en autovías y autopistas. Pero no es este factor de riesgo, en caso de no utilizarlo, pues supone el mismo problema prácticamente sea cual sea el tipo de vía, sea de noche, sea de día, sea largo recorrido, sea corto recorrido.
Y en cuanto a los sistemas de retención infantil, hay mucha gente de verdad que se olvida de colocar a los niños como deben, porque a veces incluso yo veo a niños colocados en posturas que son inconcebibles en algunos casos.
Pues por desgracia los datos, el año pasado se realizó una campaña prácticamente en estas mismas fechas sobre esta materia, nos indican que sí, de pues unos 16.800 controlados el año pasado por parte de la agrupación de tráfico, hubo 544 personas denunciadas, son 544 personas que no hacían uso de estos sistemas y 28 de ellos eran niños. Por lo tanto, es una muestra reducida, porque nos estamos refiriendo a un control realizado durante a lo largo de toda una semana, pero ahí está, se evidencia que tenemos que interiorizar el uso de forma habitual, sea cual sea, como decíamos, el tipo de recorrido, de sistemas de retención infantil que sean homologados, ubicarlos según, instalarlos según fabricante y, por supuesto, según la normativa. Los niños en sistemas de retención infantil únicamente pueden ir en asientos delanteros, en el asiento del copiloto, en caso muy tasado. Sería pues en caso de que ese vehículo no contenga vehículos traseros, porque ya estén todos ocupados con estos temas de sistemas de retención infantil, con estos sistemas, o bien que no quepan más. Pero lo que es seguro es llevar a los niños con sistema de retención infantil adaptado a su talla y peso y en los asientos traseros.
Y esta sí que es la última. Señora Jerez, recordamos un poco a qué multas pueden ascender el incumplimiento de tanto del cinturón como de estos, la movilidad de los niños, el tema de la retención infantil, los sistemas.
Pues la denuncia, por esta razón, es una infracción de carácter grave y conlleva 200 euros a nivel de multa pecuniaria y la detracción de 4 puntos. El año pasado, en 2022, se entró en vigor una modificación de la ley en la que de 3 puntos subía a 4, porque es una cuestión que como decimos, debemos de incidir mucho en esa cuestión de salvar vidas. Sí que es cierto que los ocupantes, evidentemente, pues no conlleva la detracción de puntos porque no son conductores, pero conductor o conductor titular, de tutor, como quien dice, responsable de que el niño sí que lleve su sistema de retención infantil, conlleva pues esa infracción tanto pecuniaria como detracción de puntos a la que nos hemos referido.
Pues ya saben los que nos escuchan, no solamente por los puntos, sino fundamentalmente por la propia seguridad del niño y también de todo el vehículo y de sus ocupantes. Virginia Jerez, como en este caso jefa provincial de tráfico, gracias por estar con nosotros y recordar, ¿cuándo acaba la campaña?
El domingo que viene.
El domingo que viene. Perfecto. Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Nosotros estamos aquí en Mediodía COPE en Murcia, 13 minutos pasan de la una. Escuchen. Como la cucaracha.
Hoy voy a contar cómo se vive en nuestro clan. Una pequeña plaga desobediente y muy difícil de domesticar. Sabemos luchar, pero nos gusta estar en paz. Huimos de los sapos y las serpientes. La mala lengua no nos comerá. Somos como la cucaracha.
Bueno, pues fíjense qué ritmo. Vamos a poder escuchar a esta maravilla de grupo Uña y Carne el próximo 14 de marzo, a la vuelta de la esquina, en la Sala REM de Murcia. Son dos, Carlos Salado y Antonio Clavería, que además están de gira con un título precioso, Consume Rumba sin Moderación.
Viene y no va a
Y uno de ellos está ahora mismo con nosotros en directo. Antonio Clavería, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está el asunto?
Pues encantado de hablar contigo. Os esperamos el 14 de marzo, además, con Consume Rumba sin Moderación. La nueva gira. Cuéntanos un poquito qué vais a llevar a la sala REM, a la gente de Murcia.
Pues vamos a liarla. Eso va a empezar, vamos a liarla. Venimos de sacar este disco recopilatorio de nuestro trabajo último, con 15 temas. Los presentamos en directo, ya hemos hecho la prueba, tanto en Zaragoza como en Valencia, y nos toca este viernes, nos toca Murcia, que estamos deseosos, diga Tierras Murcianas, deseosos.
Hay que decir que Consume Rumba sin Moderación, en cuanto a reproducciones en plataformas, es impresionante, ¿no? Estamos hablando de los 100.000 seguidores en el último año, en redes sociales.
Estamos de enhorabuena. La verdad es que mimamos mucho lo que es nuestra ventana al mundo, que son las redes sociales. Mimamos mucho el contenido y la verdad es que estamos ahora recogiendo los frutos con esta pedazo de gira, y cada vez que vamos a una sala y vemos, pues eso, la sala abarrotada cantando todos nuestros temas, es que eso quiere decir que en redes hemos hecho buen trabajo, ¿no? Y la gente ha escuchado nuestros temas y la verdad es que es maravilloso.
¿Cuánto tiempo lleváis en el mundo de la música, Antonio? Cuéntanos.
Pues enfrascados en el mundo de la música toda la vida. Lo que pasa que con este proyecto de Uña y Carne, yo conozco a Carlos hace 5 años y salimos al mercado y nos ponemos a girar y a grabar canciones desde hace casi 4 años, sí, 4 añitos. Pilló la pandemia de por medio, no nos vino del todo mal. Para una pandemia nunca viene bien, ¿no? Pero no nos vino todo mal para confeccionar el disco, encerrarnos, atraparnos en la cueva y la verdad es que estamos gozando de los resultados.
Te iba a preguntar la influencia de la música, pero es obvio, ¿no? O sea, mucha rumba y una influencia incluso flamenca. Cuéntanos un poco quiénes han sido vuestros referentes cuando empezasteis.
Mira, yo me siento rumbero de corazón y de nacimiento. Yo nací en el seno de una familia gitana y en el Bajo Aragón, y siempre hemos tenido la guitarra como método de expresión, ¿no? Para cualquier celebración, para cualquier cosa. Y nuestras influencias como rumberos, pues imagínate, hay un montón. Da pena dejarse siempre en el tintero alguno, ¿no? Pero desde Bambino con esa primera rumba, los rumberos catalanes, Peret, Pescailla, Chichos, Chunguitos, Las Grecas, es que hay, es que te dejarías en el tintero un montón. Y luego pasando por la rumba más pop y más actual, ¿no? Los Delincuentes, Estopa, nos flipan, son referentes.
Has citado a Casina, madre mía, a lo más granado. A mí que me encanta el flamenco, sí. Y la rumba, lo más granado. Además, tengo que decir que de este disco, Consume Rumba sin Moderación, hay incluso una banda sonora de una película, Criando Ratas, ¿no?
Claro, esa es la película que creó mi compadre Carlos. Él no solo es compositor y guitarrista, es cineasta también. Y claro, la banda sonora de esa película suya es la que nos sirvió como muy buen trampolín, ¿no? Para empezar una carrera siempre es complicado, y ese empujonazo primero que nos dio la película y tal, la verdad es que ha sido maravilloso. La gente todavía se acuerda de esos primeros temas de la banda sonora.
Y además habéis colaborado en este último disco, con gente como el Canijo de Jerez, el Denis Rodríguez, el Bebe, bueno, también nombres ya que están en primera línea.
Claro, eso sí. Además, el Canijo de Jerez, imagínate, nombrando a los Delincuentes como referente y de repente coincidir en un festival con el Canijo y proponerle algo y no solo acepta, sino que te da todo ese amor que él tiene, que es que se le ve que es un tío que es muy, 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 muy generoso y se implicó a tope en el proyecto. Buenos padrinos para un bautizo, ¿no? La Bebe, el Canijo, Denis Rodríguez, Enrique de Vial Negri, pues ya ves, una maravilla.
Casi ya para finalizar, Antonio, 14 de marzo, Sala REM, ¿qué tipo de concierto vais a ofrecer? No sé, ¿un concierto acústico, un concierto de otro tipo? Cuéntanos.
Pues mira, nosotros lo que hacemos es dejarnos el auténtico alma, la piel, la uña y la carne, lo dejamos todo en el escenario. Solo habría que preguntar a la gente de Zaragoza y de Valencia que pues eso, que nos hacemos un derroche de energía total. La gente acaba cantando y bailando y tocando palmas y acaban con las manos en carne viva. Y nos dejamos el alma y la gente disfruta mucho. Invitamos a todos los murcianos que estén por ahí cerca que se pasen porque es una experiencia cojonuda.
Y una curiosidad, lo de Uña y Carne, ¿por qué ha nacido? ¿Cómo lo hicisteis con Uña y Carne? ¿El nombre del grupo?
Pues el nombre del grupo es una manera de decir que somos inseparables, que nos une este género, la rumba, que es un pedazo de género, que no solo sirve para tocar palmas, siempre lo decimos, la rumba sirve para reflexionar, para llorar, para enamorarse, y la rumba da para mucho. Y es el género que nos apasiona a ambos y es el pegamento que nos une y no nos separará nunca, como la uña y la carne, tío.
Pues qué bien, no, me encanta. Un abrazo muy fuerte a Carlos Salado. Hemos hablado con Antonio Clavería de Uña y Carne, 14 de marzo, Sala REM, con este pedazo de disco maravilloso, Consume Rumba sin Moderación, que evidentemente también dan título a la gira. Os esperamos aquí con los brazos abiertos, pero de verdad, para bailar como locos. Muchas gracias.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.
Que vaya todo muy bien, Antonio. De verdad, muy bien.
Un abrazo.
Todo. Un abrazo.
Sí que yo vivo en un mundo sin alas. Y asomado a mi ventana, veo como los años se van pasando. Veo como mi vida se va marchitando. Todos los rotos que se van quedando. Ay, cuando yo recuerdo ese momento.
Qué bien suena esta rumba. Si yo ahora tuviera que cantar con la voz que tengo, creo que se quedaba vacía la sala, evidentemente. 20 minutos pasan de la una y hoy es lunes. Por tanto, tenemos a nuestro nutricionista de guardia. Ustedes siempre han oído que son muy malas las grasas en general, que engordan, que provocan también el colesterol. Bueno, pues tienen algunos beneficios que nos va a contar nuestra querida María Morano y nuestro nutricionista. Escuchen, yo voy a ser el primero porque voy a apuntar, voy a tomar nota de que las grasas también algo bueno tienen. María, cuéntanos.
Pero llegas entregando tus maneras.
Les voy a lanzar una pregunta y quiero que piensen qué es lo primero que se les viene a la mente. ¿Las grasas son nuestras amigas o nuestras enemigas? Para responder a esta gran incógnita, hablamos en el día de hoy en COPE con el nutricionista Víctor Serrano. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Víctor, amigas o enemigas, yo creo que como todo en la vida, depende.
Depende, exactamente. Depende de la dosis, depende del tipo y depende de lo equilibrado que sea nuestra dieta.
Depende del tipo, porque supongo que habrá grasas que sean beneficiosas, igual que hay grasas que son perjudiciales.
Claro, exactamente. Mira, tenemos, por ejemplo, si hablamos de tipos, tenemos las grasas saturadas, que las encontramos, por ejemplo, en productos como carnes rojas, mantequilla, embutidos, quesos curados, el aceite de coco, y son grasas que si las tomamos en exceso pueden aumentar nuestro nivel de LDL, es decir, de colesterol malo, y producir enfermedades cardiovasculares en el medio y largo plazo. El principal papel de las grasas son ser una fuente de energía. Tenemos que tener en cuenta que las grasas o los lípidos aportan 9 kilocalorías por gramo, es decir, el doble de lo que aportan los hidratos de carbono. Y bueno, se suelen acumular con facilidad en el tejido adiposo, es decir, esa grasa que vemos en el cuerpo acumulada, pues se van acumulando poco a poco ácidos grasos y los vamos utilizando conforme necesitamos energía. Sobre todo cuando hacemos ejercicio aeróbico de larga duración o estamos en déficit calórico, pues nuestro organismo va utilizando esas grasas del tejido adiposo como fuente de energía. Luego también otra función puede ser la absorción de nutrientes. Hay ciertas vitaminas, en concreto las liposolubles, como la A, la B, la E y la K, que necesitan grasas para ser absorbidas. Las membranas de las células están compuestas de ácidos grasos. Luego, cuando pasamos frío, nuestro organismo utiliza diferentes métodos para generar calor y para ello utiliza las grasas. Luego también en la dieta, si las incluimos, vamos a estar más saciados, por lo que nos va a evitar que tomemos calorías en exceso. Y luego también le da un poquito de sabor a las comidas.
Claro. Hemos hablado de algunos alimentos que tienen esas grasas que no son tan buenas, pero ¿cuáles son los alimentos que sí tienen grasas beneficiosas?
Mira, pues por ejemplo, podemos encontrar las grasas monoinsaturadas, que han demostrado reducir el colesterol malo, el LDL, sin afectar al HDL, al que es el colesterol bueno, y también han demostrado mejorar la salud cardiovascular. Y se pueden encontrar, por ejemplo, en alimentos como el aceite de oliva, que lo ideal es que sea virgen extra, aceite de canola, aguacates, frutos secos como almendras, cacahuetes. Luego tenemos, por ejemplo, las grasas poliinsaturadas, que son grasas esenciales, tenemos que ingerirlas sí o sí a través de la alimentación. Tenemos, por ejemplo, el omega 3, que es antiinflamatoria y previene el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y se encuentra sobre todo en el pescado azul, ¿vale? En el salmón, atún, caballa, boquerón. También la podemos encontrar en las nueces, en la semilla de lino, aunque lo ideal sería tomarlas con el pescado azul. Y luego tenemos los omega 6, que tenemos que intentar tomarlos con moderación, junto con un buen equilibrio con el omega 3, pues para evitar efectos proinflamatorios.
Al final son alimentos que por desconocimiento consumimos y no sabemos que a lo mejor son ricos en grasas beneficiosas, porque como siempre lo que pasa alrededor de muchos alimentos y de muchos temas en la alimentación es que hay mitos alrededor de ellos.
Claro, exactamente. Tenemos el mito de que tenemos que reducir la ingesta de grasa al 100% y no podemos hacer eso porque, como hemos comentado antes, participan en muchas funciones vitales para el organismo. Sí que es verdad que hay un tipo de grasa que son las grasas trans, que son grasas que se generan en los procesos industriales a la hora de elaborar ciertos alimentos. Se encuentran en alimentos procesados, como las margarinas, snacks, productos horneados industriales, alimentos fritos. Y ese tipo de grasas sí que son muy malas para la salud. Bajan el colesterol bueno, suben el colesterol malo y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Claro, al final, aunque estemos siguiendo una dieta, no debemos de hacer caso al mito de hay que eliminar por completo todas las grasas, porque las grasas, de como hemos comentado, pues el aguacate, los frutos secos, son beneficiosas y no creo, no, Víctor, ahora me confirmas, que nos hagan subir tanto de peso.
Claro, lo importante es que la dieta esté bien regulada y bien cuadrada en cuanto a calorías. Si, por ejemplo, una persona gasta 2.000 calorías y la dieta tiene 2.000 calorías, y lleva una proporción correcta de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas, ese tipo de grasas que ingieres no te van a hacer aumentar de peso, porque al final no te estás pasando con las calorías que necesitas. Así que todo depende de la dosis y la moderación. Es muy importante evitar los fritos, ¿vale? Porque los fritos sí que tienen bombas de grasa, de aceite que se acumula en el alimento, y muchas veces cuando las grasas se someten a altas temperaturas pueden cambiar su composición y no ser tan beneficiosas. Así que los fritos hay que intentar eliminarlos todo lo posible.
Como siempre, lo importante es hacerlo de mano de un experto y seguir una dieta equilibrada, que sea rica en todo.
En todo, exactamente. Distribuir nuestra dieta en varias comidas, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, y que cada una de esas comidas aporte un poquito de proteínas, un poquito de hidratos de carbono de calidad, un poquito de lípidos y un poquito de fibra. Eso sería lo óptimo.
Víctor, lo que seguro que se preguntan nuestros oyentes, porque a mí también me surge esa duda, es cómo identificar que una grasa es beneficiosa en la etiqueta de algún producto que encontramos en el supermercado.
Claro, pues tenemos que intentar, por ejemplo, vamos a ver, si son alimentos procesados y pone que tiene grasas parcialmente hidrogenadas, pues tenemos que evitarlas porque quiere decir que son grasas trans y son grasas que no son beneficiosas. Pero, por ejemplo, si vemos que tiene aceite de oliva en sus ingredientes, pues sabemos que es una grasa que es saludable. Si tiene aceite de girasol, tenemos que intentar evitarlo, porque el aceite de girasol tiene omega 6, que si abusamos de él, pues puede producir efectos proinflamatorios, sobre todo si tomamos omega 3. Entonces, pues simplemente pues tener eso en cuenta.
Desde aquí decimos a nuestros oyentes que no tienen que tener miedo por incluir las grasas en su dieta diaria, ¿no, Víctor?
Sí, correcto. Mientras su dieta esté bien equilibrada, no hay ningún problema.
Pues ya saben, las grasas no solo son necesarias para nuestro cuerpo, sino que también debemos ser conscientes de las elecciones que hacemos para garantizar que estamos consumiendo las adecuadas y, por supuesto, pues informarnos para no caer en mitos que no son ciertos. Nosotros hoy lo hemos hecho, como no, gracias una vez más a nuestro experto Víctor Serrano.
Muchas gracias.
Gracias, María, gracias a Víctor, que siempre nos arroja luz sobre un tema tan importante como es la alimentación. En este caso ya han escuchado, hay grasas que son buenas y hay grasas que son malas, pero el mito de que toda la grasa o de que todo lo que consumamos relacionado con la grasa es malo para el organismo se nos tiene que desmontar. Hay que comer ese aguacate, hay que comer otro tipo de alimentos. Y lo que también es muy bueno es irse de vez en cuando de tapas, ya que hablamos de comida. Hoy se ha presentado en Lorca el tercer campeonato de tapas y pinchos de la región de Murcia. Y nuestro querido José Ángel Ayala, que es un experto en tapas porque le encanta comerlas, está con un invitado de excepción que ha estado en esa presentación. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, compañero, estamos ahora mismo en esta inauguración del tercer campeonato de tapas y pinchos que está teniendo lugar en Ifelor, y como te puedes imaginar, pues con los invitados que estamos ahora mismo, pues súper contentos y además muy, muy orgullosos, rodeado primero de gastronomía, alta gastronomía, y luego también por rodeado de los grandes cocineros que tenemos en la región de Murcia. Juan Francisco Martínez, director del ITREN, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes.
Bueno, esto ya, pistoletazo de salida, esta jornada gastronómica, tapas y pinchos, el concurso con los mejores restaurantes que hay en la región, ¿no?
Sí, eso. Son 44 restaurantes de 22 municipios distintos que entre hoy y mañana van a elaborar en directo delante de un jurado profesional con profesionales acreditados de fuera de la región de Murcia para que no haya ninguna distinción ahí. Sus tapas que tienen que tener un máximo de 3 bocados, un coste máximo en la elaboración de 1,80 euros y en que también es importante que utilicen el producto de proximidad. Y mañana por la tarde a las 5:30 pues el jurado dirá quién ha ganado.
¿Qué supone esto para la región de Murcia?
Un paso más. Tenemos que seguir reforzando la identidad gastronómica de la región de Murcia dentro de nuestro territorio, como seguir promocionando la región de Murcia como destino gastronómico más allá de nuestras fronteras. Lo hacemos con Madrid Fusión, San Sebastián Gastronómica, Alicante Gastronómica y este año por primera vez también en las principales capitales europeas.
Siempre los no lo ha venido comentando durante los últimos días, ¿no? La gastronomía ya es un referente de la región de Murcia y la extrapola a todo el nivel nacional.
Sí, el año pasado no fue casualidad que Resol y Michelin confiaran en la región de Murcia para celebrar sus galas, las galas de los soles y las prestigiosísimas estrellas Michelin, y este año pues tenemos que seguir generando actividad en torno a la gastronomía, que según un estudio en la Universidad de Murcia que hicimos público hace tan solo unos días, es ya el principal motivo para visitarnos junto al turismo cultural.
Y la concejala también del Ayuntamiento de Lorca de Hostelería, Maite Martínez, que la tenemos con nosotros. Bueno, Lorca está maravillosa, Lorca está espectacular y sobre todo con este concurso que va a dar mucho más a conocer lo que es la rica gastronomía que tenemos en el municipio y en la comarca.
Este concurso nos posiciona a Lorca como el epicentro de la gastronomía en miniatura. Estamos encantados que se nos haya elegido como centro aquí en Ifelor, que lo tenemos, estamos esta mañana en directo, como bien sabéis, hasta mañana por la tarde, que serán los premios. Y la verdad que es un refuerzo para nuestra hostelería, que además está trabajando y está fusionando perfectamente tanto la tradición como la innovación, como los productos locales de primera calidad que tenemos, y está haciendo que se reflejen en nuestra gastronomía y en ese sabor de la gastronomía de Lorca, que tenemos que exportarla a todos lados. Es un escaparate estupendo este tercer campeonato regional, porque además lo que hace es que nos consolida como referente gastronómico y turístico tanto a nivel nacional como a nivel regional.
Son 9 establecimientos de Lorca, ¿no?, los que están participando en este concurso.
Son 9 establecimientos de Lorca, que estamos encantados con ellos, que están haciendo sus tapas y están espectaculares. Nosotros ya las de Lorca las hemos probado, esperamos también probar las del el resto, hasta 44 establecimientos que tenemos de toda la región, y que sigamos sacando a Lorca y visibilizando a Lorca de la gastronomía y en la hostelería, porque tenemos un futuro por delante muy prometedor.
Muchísimas gracias, Maite.
A ti, guapo.
Muchísimas gracias, Juan Francisco.
Muchas gracias.
Bueno, pues Pedro, te puedes imaginar, ¿no? Tenemos diferentes tapas, por aquí tenemos marineras, estamos encontrando también anchoas, estamos encontrando, bueno, todos los productos, ¿no?, que nos podemos encontrar en la región de Murcia, y la verdad es que una jornada especial, una jornada gastronómica, hoy y mañana aquí en Lorca, con el tercer campeonato de tapas y pinchos región de Murcia.
Me estás poniendo, José Ángel, los dientes largos, de todo lo que hay ahí, en esa maravilla de certamen, de tapas, que por favor, a estas horas. 32 minutos pasan de la una, cambiamos radicalmente de asunto, nos marchamos también a la calle, pero hoy se han presentado los actos de la programación por el Día Mundial del Parkinson. Está siguiendo muy de cerca esos actos nuestra compañera Paula Pascual, y además con también invitados de excepción, porque el Parkinson ya saben que es una enfermedad que degenera todo el sistema nervioso y que provoca en muchos casos la incapacitación, y hay que concienciarse de ella. Paula, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, pero ya hoy se está celebrando un acto aquí en el Casino de Murcia para conmemorar los 25 años de la Asociación On of Parkinson de Murcia. De ello vamos a hablar con el presidente de la asociación, que es Juan Andrés Luna, que nos cuenta los actos que han organizado.
El miércoles un taller de un juego que sobre el Parkinson, que lo vamos a hacer en la Fundación Caja Murcia, y poco más. Luego tendremos más charlas durante todo el año, porque lo que queremos es que esto sea durante todo el año, que sea visible, que se nos reconozca, que no haya miedo a que la enfermedad sea visible por parte de los usuarios.
¿Cuáles son los problemas o qué queréis visibilizar?
Pues mira, tenemos varios problemas. O sea, el primero, la sociedad, igual que ha pasado con el cáncer, que se ha ido evolucionando y ha visto que no era algo, digamos, estigmático, el Parkinson todavía está un poco estigmatizado, porque los signos son muy visibles. Es que se te mueva la mano, que se te mueva la cabeza como a mí. Entonces, muchas veces parece que, por decirlo claro, que está borracho. Así, nos ha pasado a más de uno y a más de un compañero que se le ha acusado de estar ebrio a ciertas horas de la mañana. Luego también necesitamos un local más grande, como siempre, puesto que cada día somos más los que tenemos esta enfermedad y cada vez más jóvenes, y necesitamos un local más grande para poder realizar las actividades y dar servicio a todos los usuarios.
¿Cuántos afectados hay en la región?
La última cifra eran unos 6.000 aproximadamente, pero esas cifras son de hace un tiempo ya.
Y la gala es el día 24 y que se...
Espera, es que... El 25, martes, a las 7:30, ¿no, Pedro? A las 8 en el Teatro Circo.
¿Y ahí va a estar la Orquesta Sinfónica de la UCAM?
No, ¿has dicho? La Coral Cabeltú. Licantus. Licantus.
La Coral Licantus. Sí. ¿Y qué más va a haber ahí?
Pues vamos a dar algún premio.
Un acto en el que también va a participar Jesús Cañabate, el director general de Investigación Sanitaria del Servicio Murciano de Salud.
Bueno, pues esta mañana de nuevo es una presentación, como ya se hizo el año pasado y algún año anterior, de, bueno, en este caso de la asociación ONOF. Yo le he preguntado a Luna si estaban todos FETEMUR, por ahí estarán más en el acto del día 25 de marzo. Y yo no veo la asociación de Murcia, porque hay otras en el Mar Menor, en Cartagena, en Lorca, ¿no? Otras asociaciones. Y bueno, prácticamente es que hay que darle visibilidad a esta enfermedad. Es decir, ¿por qué hay que darle visibilidad? Porque lo acaba de decir ahora mismo José Antonio. Y es que la gente que desconoce esto, pues puede confundirla con que la persona tiene cualquier otra cuestión, desde estar ebrio a que tiene un desequilibrio de otro tipo, ¿verdad? Entonces, esto de la obesidad, que es una enfermedad que está ya prácticamente diagnosticada, mucho de ello, afecta a menores, aunque a menor medida, y a mayores, mayores de 50 años sobre todo, tanto a mujeres como a hombres. Y bueno, aunque las cifras están bailando, de las que tenemos en Murcia, nosotros tenemos censado nítidamente 3.500 pacientes, pero luego andan en 6.000 porque hay muchos en proceso de diagnóstico y tratamiento, ¿no?
Esa cifra es oficiosa, la de 6.000.
Sí, pero vamos, que realmente indica un poco la dimensión, ¿no? Porque es un porcentaje importante, además mantienen los mismos indicadores que a nivel nacional, un porcentaje completamente considerable, ¿no? Bueno, desde la Consejería del Servicio Murciano de Salud, a través de un convenio, tenemos establecido una cantidad que se les da como subvención, unos 27.500 euros, para lo que se pueda ayudar, aparte de la actividad que hacen ellos, lógicamente, que están recogiendo allí donde pueden, cualquier ayuda es buena. Y sobre todo, la parte más importante nuestra es la de llegar a estos diagnósticos precoces, que se llegue pronto a esta enfermedad para aplicar un tratamiento, ¿no? Porque es un problema de secreción de la dopamina en las células que la segregan, que es lo que produce estas alteraciones. Entonces, pues bueno, hay tratamientos que la están controlando, hay unos, en unos casos sí, en otros menos. Y bueno, como siempre, también investigación, pues se está intentando llegar a alguna meta concreta que pueda aminorar la enfermedad, básicamente.
¿Cómo se llega a ese diagnóstico precoz? ¿Qué personas, sobre qué edades suele aparecer? ¿Nos puedes dibujar un poco el perfil de las personas que
bueno, empiezan a tener? Cuando aparecen menores, lógicamente lo diagnostican cuando llegan a un servicio de neurología. Los menores, porque ya empiezan a notar, están ya estos problemas de rigidez, con movimientos en reposo, etcétera, ¿no? Y en mayores prácticamente igual, solo que en mayores más notorio, ¿verdad? Pero que el porcentaje, cuando se lleva a una consulta, sobre todo le deriva un médico, el médico lo puede detectar. Pero en neurología, sobre todo con las pruebas que se realizan y ya el diagnóstico de laboratorio, confirma la enfermedad en sí. Está en su inicio, y cuando está más en el inicio es más fácil tratar, como pasa siempre, ¿no? Una vez instaurada y demás, pues bueno, como decía José Antonio, pues hay complicaciones. Algunos se manifiestan en algunos pacientes de una forma y en otros de otra.
Pues ya saben, diferentes actos para sensibilizar y para conmemorar el Día Mundial del Parkinson, que se celebra el 11 de abril.
Gracias, Paula, por bueno ese reportaje y sobre todo por contarnos esos actos que se van a celebrar con motivo de ese Día Mundial. Lo que les decía antes, una enfermedad que a veces puede ser silenciosa, pero que llegado un momento y a unos ciertos niveles llega a ser muy compleja, muy difícil de tratar. 39 minutos sobre la una, un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos de un acto precioso aquí en Murcia. Escuchen.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Thank you.
Bueno, y yo se lo vengo contando a lo largo de estos días, y es que ya poco a poco nos acercamos a nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Murcia, de la ciudad de Murcia, declarada de interés turístico internacional. Pues bien, mañana y pasado mañana va a haber dos actos muy interesantes bajo el lema Pasión por Murcia. Están muy centrados en todo lo que tiene que ver con el distrito centro-oeste, y precisamente tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Junta de este distrito. David San Nicolás, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días a todos y muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por siempre hacerte eco de todas las cosas que hacemos. Y como bien dices, pues ya la Semana Santa la tenemos en las calles. Después del magnífico pregón de Álvaro de ayer, pues arrancamos la Semana Santa con ganas y con ya esas ganas de oír los tambores por las calles.
Y precisamente hablando de música, por eso quería yo tenerte, creo que concretamente mañana a las 8:30 en el Centro Municipal García Lis vamos a poder escuchar esos toques de burla en Murcia, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí, efectivamente. La Semana Santa de Murcia es una semana, como bien has dicho, de carácter internacional y tiene una riqueza alrededor de ella tremenda. Y nosotros nos empeñamos en que esa riqueza se conozca y se apiezca por parte de todas las personas que nos gusta y nos interesa la Semana Santa y por los que vienen a visitarla. Este año se cumple el 25 aniversario de la creación del grupo de burlas de la Cofradía del Amparo, y tomando como base esa celebración tan importante, 25 años es una fecha pues a celebrar, como vamos a hacer, pues vamos a hablar un poquito de lo que son las burlas, los tambores, ese elemento tan característico de la Semana Santa murciana y que tanto llama la atención a las personas que nos visitan en esta fecha, porque ver esa especie de trompetas de 3 metros tiradas por una rueda y esos tambores tapados que hacen una cadencia diferente a lo que es una marcha de procesión con el golpeteo de las baquetas, pues es algo muy curioso. Y aprovechando el 25 aniversario, pues vamos a hablar de ello.
Me parece interesantísimo, sobre todo porque a lo mejor hay mucha gente que viene de fuera en estos días, en estas fechas ya me están oyendo a lo mejor amigos de gente que vive en Murcia y que no conocen ese tipo de sonido. Y yo creo que hay que descubrirlo, que es una maravilla.
Sí, sí. Además, es curioso cuando investigas un poquito al hablar de la burla y de los tambores sordos de esta Semana Santa murciana. Bueno, pues esto parece ser que procede de la burla que se hacía de los condenados a muerte en el Imperio Romano, unos tambores que tocaban una forma específica, con un sonido sordo, tapado, como los nuestros, y que acompañaban a esas personas que desafortunadamente pues iban a tener una muerte a veces muy cruel, como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente pues esos toques aparecen más que probablemente en el siglo XVII, siendo la Cofradía de Jesús los primeros en colocarlo delante de sus filas procesionales, sus cortejos procesionales, y desde entonces pues se ha mantenido esa relación con Murcia y nos ha hecho específicos, nos ha diferenciado de otras Semanas Santas, porque esos toques sin lugar a dudas llaman muchísimo la atención también en las convocatorias, que también estamos ya pronto a recibirlas por las calles, las convocatorias que hacen nuestras cofradías por las calles de Murcia para anunciar que en breve vamos a tener una procesión de esa cofradía que saca esos tambores. Así que toda esa riqueza cultural que envuelve también a la Semana Santa debemos de darla a conocer, porque es algo diferenciador y que nos atrae, que atrae hacia nosotros a un montón de gente curiosa, y que desde luego pues cuando estudias un poquito la historia de estas secciones dices, madre mía, qué riqueza cultural tenemos en Murcia, qué fantasía.
Totalmente de acuerdo. Y luego, además, hay que decir que eso es mañana, como he recordado yo, a las 8:30, pero pasado mañana, miércoles, a las 8:00 p.m, en la iglesia de San Miguel, el concierto Sones de Pasión, además con uno de los palos más flamencos que hay, la saeta.
La saeta. Este es uno de los eventos culturales específicos que hemos hecho para esta Semana Santa, conjuntamente con Carlos Rafael, que como todos saben es el organista titular de la iglesia de San Miguel, con ese magnífico órgano de la Iglesia de San Miguel, y que hemos montado un evento, un espectáculo alrededor de la Semana Santa, de la música de la Semana Santa, con Irene Jara cantando saetas en directo, con la voz desgarrada de una saeta, en el silencio de la iglesia, y lo que pretendemos también es crear un ambiente propicio, es decir, dejar a la iglesia en semipenumbra o en oscuridad, conjuntamente con Carlos Rafael, que va a interpretar al órgano, pues marchas profesionales muy conocidas, tenemos el repertorio y seguro que la vamos a identificar. Y luego añadimos una más, añadimos a Pepe Navarro, que es un locutor de radio,
hombre,
vinculado y que todos conocemos, con esa voz tan suya,
sí.
que nos va a narrar escenas de la pasión entre una saeta y una interpretación de Carlos, y nos va a sumergir ya en lo que es la pasión y muerte de Jesús, en esa Semana Santa tan tan murciana y en esa joya del barroco como es la iglesia de San Miguel, que es un auténtico joyero.
Yo termino, David. La gente que nos escucha ahora mismo, ¿puede acudir gratuitamente o no?
Sí, los dos eventos son gratuitos hasta completar el aforo. Sí que recomendamos que en la iglesia de San Miguel, el aforo más limitado, que no dilate mucho, porque además tampoco queremos que se interrumpa con personas moviéndose alrededor este clima que queremos crear en la iglesia, y que yo recomiendo que nadie se lo pierda, porque lo hemos preparado con muchísima ilusión.
Pues allí estaremos. Enhorabuena, desde luego, por esta iniciativa, que me parece, de verdad, magnífica por los dos aspectos que toca, tanto el tema, en este caso, de lo que es la saeta, como también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esos maravillosos toques de burla. Y estaremos allí mañana y pasado. Un abrazo, David.
Un abrazo a todos y un abrazo especialmente a ti, Pedro, que siempre estás con nosotros y apoyando la Semana Santa de Murcia.
Es un placer. Nuestra Semana Santa se lo merece. Gracias.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cuatro minutitos para llegar a las 2:10 y vamos a hablar de accesibilidad, porque hacer de la región una comunidad más accesible a través de la eliminación de barreras para favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad es el objetivo del Reglamento de Accesibilidad Universal que entrará en vigor la semana que viene. Este reglamento establece, amigo oyente, un plazo máximo de 5 años para la aprobación definitiva de los planes municipales y regionales de accesibilidad. Hoy se ha celebrado, por cierto, la primera jornada informativa sobre esos planes dirigida a ayuntamientos para saber cuál es la ruta que se debe de seguir. Según el consejero Jorge García Montoro, estos tienen un papel muy, muy importante los ayuntamientos.
Esta es la primera de una serie de jornadas en las que vamos a intercambiar experiencias. Hay municipios que ya tienen algún documento y algún plan de accesibilidad que habrá que adaptarlo a este reglamento. Y, en definitiva, creo que el intercambio de experiencias y la aportación y los conocimientos técnicos de cada uno de los sectores y de los ámbitos implicados va a ser fundamental para llevar a buen éxito este reglamento y sus previsiones. Se va también a constituir un organismo que es el Observatorio de Accesibilidad y el Consejo también Asesor. Y una vez tengamos todos estos organismos en marcha, la accesibilidad estará cada vez más cerca para todos los ciudadanos de la región de Murcia.
¿Y a qué nos referimos, amigo oyente, cuando hablamos de accesibilidad? Pues a que todos podamos disfrutar de actividades culturales, ir, por ejemplo, en transporte público, realizar trámites burocráticos sin ningún tipo de problema.
La accesibilidad está prevista para cualquier el ámbito de la accesibilidad es universal, está previsto para cualquier bien o servicio en la comunidad autónoma. En particular, pues los ejemplos que podemos tener más a mano pues son los edificios, ¿no? La accesibilidad es en edificios que todos conocemos, pero también se han introducido muchos otros servicios, como por ejemplo, pues accesibilidad cuando se desarrolla una actividad cultural, turística, de ocio, accesibilidad en espacios públicos urbanizados, accesibilidad en espacios naturales que también tengan cierto grado de urbanización, como rampas, accesos y demás. Es decir, también en temas de formación y educación, en temas, en general, cualquier bien o servicio que pueda demandar y necesite y sea obligatorio la implantación de cualquier medida de accesibilidad va a ser exigible conforme a estos planes de accesibilidad y a este reglamento.
Y el presidente del CERMI, Pedro Martínez, detallaba cuál es la hoja de ruta que deben de seguir esos municipios en la región.
podamos tener una accesibilidad física en todas las infraestructuras, en este caso municipales, pero también igual de importante esa accesibilidad en todos los entornos de comunicación. Es importantísimo. Ahora mismo cada vez más los ayuntamientos, la comunidad autónoma, se comunica con los administrados a través de procedimientos digitales. Es absolutamente necesario el diseñar, el tener muy claro que todos esos procedimientos tienen que ser accesibles para que cualquier persona pueda desarrollar ese procedimiento sin ningún tipo de problema, tenga la discapacidad que tenga. Tenemos lógica.
Pues ahí estaban las palabras de Pedro Martínez, presidente del CERMI. Hemos hablado de esa accesibilidad. Ojalá que poco a poco todas las ciudades, no solamente la ciudad de Murcia o las de la región de Murcia, sino de toda España, sean mucho más accesibles para cualquier tipo de movilidad. En 15 segundos, llegamos a las 2 menos 10, seguimos aquí en Mediodía COPE en Murcia. Bueno, amigo oyente, buena noticia. La Gran Vía de Murcia ha sido actualidad porque hubo una rotura, recuerden ustedes, en relación a una de las tuberías de Muasa. Ya ha estado días cortada al tráfico, pero tenemos la buena noticia de que ya está abierta. Si usted ha pasado por ahí, bueno, pues seguro se habrá dado cuenta. Tenemos al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, al señor José Francisco Muñoz. Señor Muñoz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días a todos.
Buena noticia, ¿no? Por fin se ha resuelto el tema. Y cuéntenos un poquito ahora, bueno, pues todo lo que antes no se podía hacer en cuanto a cruzar y demás con vehículos y demás, ahora sí se puede ya hacer, ¿no? Esa es una de las buenas noticias.
Pues sí, es una buena noticia después de la intervención que se ha tenido que realizar desde el pasado lunes. Ha sido una semana en una obra que requería de mucho tiempo. Y afortunadamente con los servicios de Muasa, con los servicios municipales, una coordinación excepcional, pues a pesar incluso de tener episodios de lluvia tan potentes como los que hemos tenido entre semana, pues se ha podido localizar la fuga, se ha hecho la reparación, la mejora estructural del sistema de abastecimiento y suministro de agua, todo ello minimizando las molestias a los usuarios, ya que no ha habido cortes de agua, con lo cual ha pasado inadvertido, digamos, a los usuarios que se abastecían de esa tubería. Y la correcta ejecución de la obra pues ha contado además con la supervisión de la arqueóloga municipal y lógicamente la ejecución de Aguas de Murcia, que ha dado cumplimiento al patrimonio histórico y a la calidad técnica de la intervención. Y efectivamente, en cuestión de una semana, pues hoy hemos conseguido pues abrir con normalidad al tráfico, tanto del transporte público como del transporte privado, y la Gran Vía pues ha recuperado de manera integral esa normalidad, ese tránsito que había afectado al tráfico privado, es decir, ha estado cortado durante estos días y ya desde esta mañana se puede circular con total normalidad por el carril de tráfico privado, y había afectado también a los recorridos de 4 líneas urbanas y 9 de pedanías, que habían tenido sus paradas alternativas, sus recorridos alternativos, pero que desde esta mañana pues pueden circular de manera normalizada por esta vía tan principal de la ciudad de Murcia.
Hay que decir además que a lo largo de estos días el murciano ha respetado todas las normas, ha seguido sus itinerarios alternativos, no ha habido ningún tipo de problemas, ¿verdad? Se ha respetado al 100% a la policía local.
Sí. En eso hay que reconocer que, siendo una vía principal como es la Gran Vía, que efectivamente da distintas salidas y soluciones al tráfico en Murcia, que la decisión en su momento de abrir Teniente Flomesta viene a confirmar que efectivamente era necesaria esa medida, porque si en su momento, como recuerdan, por las obras de movilidad, Teniente Flomesta no tenía salida hacia la autovía, el hecho de que la hubiéramos abierto desde este pasado verano pues ha facilitado que el corte de Gran Vía no haya supuesto mayor incidencia. Pero además de eso, efectivamente, el comportamiento ciudadano ha sido ejemplar. Nosotros hemos estado monitorizando el funcionamiento del tráfico en todos estos días, desde la mañana hasta la noche, y efectivamente no hemos tenido especiales incidencias de tráfico. La señalización ha sido múltiple, las alternativas en cuanto a itinerarios también, las distintas alternativas al tráfico colectivo, bien informado a los usuarios, pues ha supuesto minimizar las posibles molestias, y efectivamente ha tenido ese resultado. Ayer mismo estábamos encima de la obra porque eran los trabajos ya de asfaltado y señalización, y sobre las 3 de la mañana o así que ya nos retiramos, cuando ya estaba concluido todo el trabajo, pues ya ha supuesto que desde esta mañana bien temprano pues la Gran Vía apareciera asfaltada, abierta, recuperada de manera integral. Y también una cuestión muy importante, y es que el refuerzo del trabajo que se ha hecho en cuanto al abastecimiento de agua asegura pues que esa tubería principal, que recuerdo que abastece norte-sur a toda la ciudad con un diámetro de 90 centímetros, es decir, es una tubería, una canalización muy importante, pues haya quedado restaurada pues en un plazo muy rápido.
Y termino, me ha parecido ver que también se han pintado algunos tramos, ¿no, concejal?
Sí, bueno, como usted sabe, como saben nuestros oyentes, en el tema de las obras de movilidad trajo la diferenciación de los carriles segregados. Eso ha supuesto tener que recuperar el color original que tenían esas afecciones, y lo que hemos aprovechado es para hacer un refuerzo de señalética vial horizontal, pues para que quede mejor señalizado todas las intersecciones, porque estamos hablando de que en la zona de afección de obra es la incorporación de la calle Marcos Redondo, Barítono Marcos Redondo, la calle Fernández Ardabín, son intersecciones de cruce de entrada y salida de la Gran Vía, y hemos aprovechado para hacer esa señalización también pues más potente, de manera pues que la seguridad vial pues también prime una vez que hemos tenido que actuar en el entorno.
Pues José Francisco Muñoz, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, gracias por anunciarnos un poquito cómo ha quedado ya esa obra una vez solucionado el problema de esa rotura de la tubería de Muasa, y desde luego, bueno, pues tranquilizar ya a todos los conductores de que pueden llevar su vida normal, porque era la gran y es la gran arteria de Murcia, evidentemente. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Sí, totalmente.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló 7 Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues lo que siempre les digo, de verdad, muchísima precaución si usted tiene que coger el coche. Hoy es lunes, principio de semana y salida, lógicamente, también de colegios y también de comercios, cuando avance un poco el mediodía, dentro de aproximadamente media hora, una hora. Así que, por favor, aumenta el número de vehículos y de tráfico. Por favor, distancia de seguridad, sobre todo en las vías urbanas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y este último minuto, antes de llegar a las dos, les tengo que hablar de estas incógnitas que hay en torno a la búsqueda de un hombre en el río Segura, aquí en Murcia. Solo un testigo y sin denuncias por desaparición, luego, posteriormente. La policía ha retomado esas labores en el cauce, como digo, el Segura, después de que un viandante diese la voz de alarma el sábado por la noche, diciendo que había visto a alguien bracear y pedir ayuda dentro de lo que era el río. De momento no ha habido más denuncias ni de familiares ni de conocidos que se hayan personado en dependencias policiales o de la Guardia Civil, pero bueno, una embarcación de bomberos de Murcia se movilizó en su momento con celeridad y bueno, pues está buscando a esa persona que cayó al agua. Ya digo, en fin, hay que seguir con esa búsqueda, lógicamente. Ya sabe que puede escuchar todo lo que le interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Pasen una buena tarde lunes.